Quienes trabajamos en el ámbito de la cooperación al desarrollo, la ONG o quienes hemos tenido experiencias de trabajo en terreno, sabemos que en estos contextos siempre aparecen personas que tienen una creatividad especial y que buscan respuestas para los problemas, los enormes problemas que vive la población. Esta inquietud es la que estaba dentro del equipo del Departamento de Cooperación Internacional de la Caixa, el cómo trasladar a la ciudadanía española las historias positivas, las historias de éxito, las historias jugosas de toda esa gente, de toda esa vitalidad que hay en el ámbito de los proyectos de cooperación. Conocieron una iniciativa parecida que hace varios años puso en marcha el Cooper Hewitt Museum, Design Museum de Nueva York, que pensaba en una exposición de objetos diseñados para el otro 90% de la población, y pensaron cómo trasladarlo esto al ámbito de la sociedad española y desde esta mirada de la cooperación. Y en eso se cruzó la propuesta de la empresa de comunicación social Cipó, que le dieron forma a estas ideas, que recopilaron estos inventos y con quienes estuvimos trabajando. A ellos les debemos el tener este resultado final. Lo que hemos intentado recoger en esta exposición son una serie de iniciativas que nos trasladan una visión diferente de la realidad. Y esta exposición lo que nos transmite es la idea de que en realidades mucho más duras de las que nosotros vivimos surgen posibilidades de esperanza. En realidades mucho más difíciles, con gente que no tiene lo básico de cada día para salir adelante, surgen iniciativas para dar respuesta a esos problemas. Eso es lo que quiere recoger esta exposición. Historias de personas que han dedicado su talento, su creatividad, no a ganar dinero ni a ganar prestigio, sino a prestar un servicio a la gente que tiene más necesidades. Son inventos que probablemente no han pasado desapercibidos, si no hubiera sido por iniciativas como esta, no se conocerían. Se han fraguado en rincones del mundo, alejados de los focos de atención, sin estrategias de marketing sofisticadas para lanzarlo adelante, sino buscando simplemente prestar servicio a gente que tiene grandes necesidades. Y esa gente, uniendo el valor de la solidaridad y uniendo su creatividad, han desarrollado este potencial para mejorar su entorno. En esta exposición queremos conocerlos, conocer su historia interesantísima, reconocerlo, el aporte que han hecho a su entorno, a la gente con la que viven, y que nos sirvan de inspiración. Que nosotros también descubramos que en el día a día hay cosas que se pueden hacer, que no siempre hacen falta muchísimos recursos invertir en cosas sofisticadísimas para avanzar, sino que hay iniciativas que se pueden sacar adelante con pocos recursos. Hacen falta, eso sí, aunque sea unos pocos hacen falta, pero sobre todo hace falta voluntad, hace falta solidaridad, hace falta compromiso para sacar esta idea adelante. Creo que la exposición transmite un mensaje positivo. Queremos que así se reciba. Hasta ahora la acogida que ha tenido en CaixaForum en Barcelona y en Palma de Mallorca ha sido magnífica, con muchísimos visitantes, con muchas actividades en torno a la exposición, con grupos de niños, con colegios, etcétera, unos talleres que permiten que los niños desarrollen también su creatividad y hagan sus aportaciones de ideas, de inventos que ellos harían para responder a necesidades de este tipo. Y bueno, ojalá que también aquí en Madrid tenga una gran acogida, que se difunda y que sirva para estimular nuestra esperanza y nuestra solidaridad. En una exposición de este tipo probablemente se podrían haber traído multitud de inventos de muy diferente tipo. Los inventos que están aquí responden a una serie de criterios comunes. Un primer criterio es que responden a necesidades básicas. Son inventos que se han desarrollado para cubrir cosas tan básicas, tan del día a día, como el suministro de agua o de saneamiento, o la mejora de la salud, o la alimentación, o el acceso a una energía, pero lo más básico, ¿no? Por tanto, respuesta a las necesidades más básicas. Son inventos que buscan prestar servicio a personas que están en situación de exclusión o en situación de gran vulnerabilidad. Son esas personas que no tienen recursos para proveerse en el mercado de lo mínimo, de lo necesario para salir adelante. Todos los inventos han buscado beneficiar a ese tipo de población, trabajar con esas personas que tienen necesidades básicas insatisfechas. Un tercer criterio es que son inventos que a ese valor de la solidaridad, que nos atrae profundamente, le incorporan el valor de la sostenibilidad. Son inventos respetuosos del medio ambiente. Y además son inventos que no han caído en paracaídas en la realidad concreta a la que pretenden servir, sino que se han fraguado en un contacto directo con la realidad, en contacto con las personas a las que quieren servir. Son inventos que tienen raíces, son inventos que le han supuesto a esta persona estar en un contacto muy estrecho, muy directo, incluso compartiendo la vida con las poblaciones con las que, a las que querían prestarle este servicio. Por tanto, en conjunto son inventos en los que las personas son más importantes que los propios inventos. Hemos recogido 14 inventos que están en estos cuatro módulos, que los pueden ver y los pueden tocar, que vienen acompañados con textos y con vídeos que nos ubican al invento en su propio contexto de origen, y tienen también en los tableros que hay en los lados de la exposición unas explicaciones generales y alguna introducción de algunos otros inventos que ya no teníamos espacio para poder incorporar en la exposición, pero que aparecen mínimamente explicados en algunas de las pizarras, ¿no? Algunos de estos inventos están siendo utilizados por ONG española y en alguno de ellos ha participado incluso alguna persona de nuestro país en su desarrollo. Si intentamos acercarnos hacia aquí, nos encontramos en esta cara de este módulo, la nevera del desierto, que tiene detrás de ella una historia muy interesante. Su inventor es un nigeriano, Mohamed Bab Abba. Él nació en una zona de Nigeria muy calurosa, de una familia de alfarero. Después estudió en la universidad, estudió ciencias, llegó a ser profesor en la universidad de su estado y asesor del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Y a él le preocupaba mucho ver que las comunidades rurales de su estado, de la zona donde él vivía, el 90% de la población no tenía suministro de energía eléctrica y en la época de muchísimo calor pues tenían un grave problema para poder conservar los alimentos. Y había alimentos de uso habitual para ellos que casi de un día para otro se estropeaban. Entonces unió sus conocimientos tradicionales, familiares de alfarería, con sus conocimientos científicos de termodinámica y inventó esta nevera del desierto, que es tan simple como dos vasijas de barro, una más pequeña que otra, que encajan una dentro de otra, entre medias está relleno con una capa de arena que se mantiene humedecida y por termodinámica, cuando con el calor de la zona el agua que hay dentro se va evaporando, se produce un enfriamiento del interior de la nevera de varios grados. Y eso les permite aumentar la durabilidad de algunos de sus productos de consumo habitual, de sus verduras y de sus hortalizas, pues a lo mejor de un día a 12 o de 3 días a 20 y tantos. Él se ha implicado personalmente, ha puesto recursos propios para financiar la fabricación de muchas de estas neveras y distribuirlas en las comunidades donde él sabía que hacían falta. Es realmente barato, cuesta 1 euro fabricar una de estas neveras, y para explicarle a la gente la utilidad que podía tener, no solo iban regalando las neveras, sino que se implicó personalmente y se iba visitando las comunidades con un generador y un proyector y una sábana para poder proyectar y irle explicando a la gente cómo podía utilizarse esta nevera y qué utilidad podría tener para ello. Es una historia de cómo una persona con un contacto muy directo con la realidad, sabiendo cuáles eran las necesidades de la gente con la que él compartía la vida, intentó dar respuesta, una respuesta asequible, una respuesta barata, pero que realmente mejorara las condiciones de vida. En este otro lado del panel tenemos otro invento que quizás nos parezca algo muy simple, tan simple como una silla de ruedas, pero que tiene detrás una historia importante. En el mundo se calcula que hay aproximadamente 80 millones de personas que necesitarían una silla de ruedas y no la tienen. Esta silla de ruedas proviene de Camboya. Ustedes saben que por el régimen político que hubo en Camboya durante mucho tiempo, se generaron muchísimos desplazamientos, hubo gran parte del terreno camboyano sembrado de minas, y eso ha producido que sea uno de los países donde hay un gran número de personas que han sido mutilados por las minas antipersona, que han perdido una pierna, campesinos, niños, etcétera. Este invento empezó a fraguarse por el contacto del Servicio Jesuita Refugiado con esa realidad camboyana. El Servicio Jesuita Refugiado estaba trabajando con campos de refugiados camboyanos a principios de los 90, cuando empezó a producirse retorno de población al país. Naciones Unidas les pidió que acompañaran ese retorno y, sobre todo, que trabajaran con la realidad de los discapacitados. Y el gobierno les cedió cerca de Phnom Penh un terreno para que pusieran en marcha alguna iniciativa de este tipo. Y crearon una casa que se llama Banti Prip, la casa de la paloma, que es un taller para poder enseñar algún oficio a aquellas personas que habían resultado mutiladas, ¿no? Que estaban discapacitados. Empezaron a trabajar con esta población y al poco tiempo recibieron la visita de una ONG inglesa que se llama Motivation, y que les propusieron desarrollar un prototipo de silla de ruedas que se adaptara al contexto de la zona, al contexto donde hay caminos de tierra complicados para moverse, etcétera. Y empezaron a trabajar en ello y desarrollaron este modelo, que se llama silla Mekong, que es un modelo que se fabrica por los propios discapacitados en los talleres de la Casa de la Paloma, que se fabrica de uno en uno adaptado a la realidad de la persona a la que le van a prestar servicio. Y en los talleres están sacando alrededor de 1 millar de unidades al año para irle ampliando la cobertura y prestándole servicio a esta gente. En esta iniciativa ha estado desde el principio muy implicado un jesuita asturiano, Quique Figaredo, que ha llegado a ser obispo del vicariato de la prefectura apostólica de Batabán, y que ha impulsado desde los inicios. Él personalmente hubo tiempos en los que iba visitando las zonas, las comunidades rurales, identificando dónde había gente con discapacidad o gente que había resultado mutilados por las minas antipersonas, para ver sus necesidades y que le fabricaran la silla adecuada a su situación. Una incubadora. Ustedes van a ver una cosa ahí muy pequeñita, pero realmente es una solución técnica sumamente interesante. En el mundo se producen cada año aproximadamente 20 millones de nacimientos de bebés prematuros. Un bebé prematuro no tiene la capacidad para autorregular la temperatura corporal, y eso hace que haya muchos que, si no tienen la atención adecuada, mueran. Se producen aproximadamente 4 millones de fallecimientos de bebés prematuros porque no tienen acceso a una incubadora. Una incubadora tiene un coste alto, puede costar en torno a $15,000, y además requiere energía eléctrica para funcionar. Y eso hace que en muchos contextos no se pueda dar ese tipo de atención. Hubo un grupo de estudiantes de diferentes nacionalidades que estaban en la Universidad de Stanford que conocieron este problema y llamó su atención. Y decidieron tomar un compromiso para buscar una solución. Empezaron a pensar si ellos podrían desarrollar una incubadora de bajo coste, que costara poco dinero y que se adaptara a otras realidades con más dificultades. Pero antes de empezar con su proyecto, decidieron visitar Nepal, porque es el país del mundo donde este problema tiene una mayor incidencia y donde se produce un porcentaje mayor de nacimientos prematuros y de muertes de bebés prematuros. Y cuando conocieron la realidad, se dieron cuenta que todas las ideas previas que tenían no servían para nada, porque la realidad era infinitamente más complicada de lo que ellos imaginaban. Y empezaron a trabajar con el tema. Les llevó, creo que casi 2 años dar con una solución. Y al final dieron con esta solución, la incubadora Embrace, que cuesta $25, comparados con los 15.000 de una incubadora convencional, que no necesita energía eléctrica y que es algo tan simple como un saco de dormir del tamaño de un bebé que lleva en un forro por la parte de abajo una célula de cera. Se mete en agua caliente, la cera se derrite con el calor del agua, se vuelve a introducir en el saco y mantiene una temperatura constante de 37 grados durante 6 horas. A las 6 horas solo hay que volver a calentarla en agua caliente y vuelta a empezar. Es de muy bajo coste, no necesita electricidad y, muy importante, permite que el niño se mantenga en contacto directo con la madre, que la madre lo pueda cuidar, lo pueda amamantar y no que se quede metido en una incubadora con un cristal separándolo. Es probablemente un invento que en el futuro iremos viendo que va a tener interés de aplicación también en nuestra realidad, donde hay incubadoras, pero Probablemente quien ha pasado por esa experiencia sabe que la incubadora deshumaniza, separa a la madre de su hijo, ¿no? Este, por ejemplo, es la botella de luz solar. Es un invento que se basa en una tecnología descubierta por un brasileño y que ha sido aprovechada por el filipino y Jack Díaz. Él en contacto con el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, vio cómo darle una aplicación a este invento, que es una cosa tan simple como un fenómeno de refracción de la luz solar. Él es filipino y conoce la realidad de las barriadas suburbiales de las grandes ciudades filipinas, sobre todo de Manila, donde las chabolas están tan apiñadas una a otra que no hay espacio para ventanas. Luego ustedes podrán ver en el vídeo cómo es la iluminación del interior de una de esas chabolas. Es total oscuridad. Y entonces la propuesta, una propuesta súper barata que cuesta 70 céntimos de euro, es hacer una perforación en el techo, introducir una botella de plástico que va llena de agua con unas gotas de cloro para evitar que se estropee, sellarla. Y durante el día, cuando los rayos del sol golpean en la parte, el cuello de la botella que está por encima del tejado, se produce en el interior una iluminación equivalente a una bombilla de 60 vatios. Eso permite que en esa vivienda, que son totalmente oscuras, que no tienen aberturas, que no tienen ventanas, al menos durante el día, puedan tener una mínima iluminación. Hay testimonio en el vídeo, podemos ver, de algunas familias que explicaban cómo ha permitido que los chavales puedan sentarse al menos a hacer sus deberes escolares dentro de casa, que antes ni siquiera eso podían, ¿no? Él creó, y Jack Díaz creó, una fundación que se llama My Shelter y un proyecto, A Liter of Light, un litro de luz, que ha instalado este tipo de iluminación alternativa en más de 100.000 hogares en suburbios de Manila y tienen el proyecto de alcanzar al menos a 1 millón. Es una tecnología de bajísimo coste y lo que ellos están haciendo es capacitar a emprendedores de las barriadas para que aprendan cómo hacer la instalación y vayan ellos extendiéndolo por los barrios. Tienen aquí otro invento que suele ser uno de los inventos estrella en los talleres con chavales. Lo suelen agarrar y se lo llevan dando vueltas por toda la exposición, que es el hiporroller. El problema de acarreo de agua en países en desarrollo es tremendo. Organismos de Naciones Unidas calculan que cada día se utilizan 200 millones de horas de trabajo, 200 millones de horas de trabajo para acarrear agua. Y la mayoría de ese tiempo y de ese trabajo lo realizan las mujeres y las niñas. Este invento se debe a dos sudafricanos que vieron que en su entorno, sobre todo en las zonas rurales, las mujeres tenían que dedicar muchísimo tiempo a acudir a por agua y sobre todo que iban con unos barreños de hasta 20 litros, unos bidones de hasta 20 litros, encima de la cabeza, caminando un trecho largo, y eso da unos problemas de cervicales, dolores de cabeza, o sea, un problema de salud a largo plazo, ¿no? Entonces se le ocurrió este invento, que llamaron hiporroller. Es un depósito que puede albergar hasta 90 litros de agua, hecho con un plástico muy resistente, que una vez lleno se lleva rodando, simplemente empujando, sin gran dificultad. Es un material de mucha durabilidad, le han calculado ya por la propia experiencia de uso unos 6 años de uso diario. Y ellos lo que crearon fue una fundación y fueron comprometiendo empresas que aportaran recursos para poder distribuir los hiporrollers a las poblaciones con mayor necesidad de una forma totalmente gratuita. Y allí en aquel módulo tienen, por la parte cercana a la puerta de salida de la exposición, una bicimáquina, que suele también ser uno de los grandes atractivos para los chavales. Esa bicimáquina es una iniciativa que conocimos en un pueblo de Guatemala que se llama San Andrés Itzapa. En esta zona, una organización canadiense que se llama Pedal había estado trabajando y colaborando y había estado difundiendo las posibilidades de utilización de las bicicletas para diferentes usos. Y un grupo de gente de esa población decidió aprovechar lo que habían aprendido y reutilizar trozos, piezas de bicicletas desechadas, de bicicletas antiguas, para construir diferentes tipos de electrodomésticos, de sustitutivos de electrodomésticos, allí donde no tenían energía eléctrica. Y adaptando ese tipo de tecnología, han hecho bombas de agua, licuadoras, lavadoras, desgranadoras de maíz, molinos, etcétera. Ellos fueron aprovechando lo que habían aprendido con los canadienses, han ido desarrollando más tecnología y ya han empezado a venir de otros países a conocer su experiencia para copiarla. Por ejemplo, mexicanos de la zona de Chiapas, por lo visto hay mucha gente que está yendo a aprender de ellos y a copiar la tecnología. Estos son el tipo de inventos que enseñamos en la exposición. En cada uno de los inventos ustedes van a encontrar algunos vídeos que les enseñan el invento en su contexto y les dan algunos detalles más.